RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes. Bienvenidos a Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Natalia Moreno Rodríguez, estudiante del Programa de Comunicación Social de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este será un especial de dos programas con Natalia. Ella es activista de derechos humanos y miembro del Comité de Derechos Humanos de la Personería Local de Usaquén desde el año 2007. Bienvenida, Natalia.
Muy buenas al programa y a toda su audiencia. Muchísimas gracias a Tamara y a Camila por su invitación. Y pues nada, aquí estamos.
Bien, Natalia, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que nos gustaría que nos contaras es pues esta labor como activista que tienes por la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es la población en la que has centrado este interés, las acciones y por qué?
Bien, yo digamos que mi interés por el tema de trabajar por derechos humanos, pues digamos que es un ejercicio que he venido realizando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, desde el año 2007 casi he venido trabajando más con temas de población con discapacidad. Uno, porque digamos que es con el sector poblacional en el que me identifico, ¿sí? Pero a su vez también porque veo que hay muchísimas vulneraciones de derechos dentro de este sector poblacional y creo que es muy, muy importante empezar a trabajar, pues a reivindicar este tipo de derechos para este sector poblacional.
Natalia, me surge una pregunta y es que tú hablas de la discapacidad y en alguno de tus artículos que has escrito sobre la discapacidad como sinónimo de exclusión en Colombia. Has dicho que te toca personalmente el tema, entonces pues nos gustaría que, por favor, nos amplíes sobre la ley.
Ok. Bueno, bien, pues digamos que esta población, la población con discapacidad, ha estado históricamente aislada del mundo en sociedad. Esto, digamos que ha conducido a que el sector poblacional de alguna manera no se pueda relacionar con el otro, no se pueda reconocer en el otro, porque también hay políticas de Estado que también lo generan, ¿sí? La población, por lo menos en Colombia, es la que más altos índices de analfabetismo tiene, ¿sí? Es un sector poblacional que muchas veces ha estado aislado, por ejemplo, en instituciones de educación especial, ¿sí? O en instituciones psiquiátricas, ¿sí? Como son las personas con discapacidad psicosocial. Entendemos entonces que, digamos que de alguna manera, el Estado ha conducido a que entre mayor marginalización haya, muchísimo mejor, ¿no? Porque uno, se ahorran, entre comillas, en costos, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de esta población. Pero a su vez también, este tipo de aislamiento también nos dice muchas cosas, y es que como los cuerpos normativos solamente pueden entrar, ¿no? Y hacer parte de, ¿sí? Pero los cuerpos no normativos, como es en el caso de la población con discapacidad, pues finalmente es mejor aislarlos y segregarlos, como la búsqueda en ese sentido. Digamos que en ese sentido encontramos que pues hay muchísimos factores que generan esta problemática, por ejemplo, el tema de que no haya mucha inclusión laboral en esta población, la educación, en temas de salud igual, ¿sí? El hecho de que no se le reconozca a las personas con discapacidad como seres humanos autónomos e independientes, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, el tema, por ejemplo, cuando yo toco el tema de sexualidad en discapacidad, esto se ve muchísimo, ¿sí? Siempre nos ven como seres asexuados, infantilizados, ¿no? Y no nos ven como sujetos sociales, ¿sí? Como sujetos políticos, y que ante todo pues somos seres humanos, que obviamente sentimos, amamos, deseamos, etcétera, ¿sí? Digamos que todo este tipo de situaciones pues de alguna manera conducen a ello. Por ello, de alguna manera también he buscado como empezar a reactivar estas luchas en torno a la población y sobre todo en Colombia.
Bien, Natalia, digamos que, como tú misma lo comentabas, en el caso pues de colombiano, ¿no? Con toda esta problemática de, y lo que tú mencionas, ¿no? De que la discapacidad es un sinónimo de la exclusión, podríamos decir que esta lucha no solo es a nivel de Estado, sí, a nivel de la normatividad, sino también a nivel social, ¿no es cierto? O sea, es como una cuestión que tiene que trabajarse como en dos ámbitos. Nos gustaría pues que nos ampliaras un poco en este aspecto.
Ok. Bien, pues mira, lastimosamente en Colombia hay muy pocas organizaciones sociales de discapacidad, y las pocas que hay también son muy cooptadas por el Estado, ¿sí? Y eso nos genera muchos problemas, ¿sí? Porque al momento de reivindicar derechos, la gente solamente se queda como, no, pero de pronto no vamos a ganar el proyecto tal, ¿no? Entonces mejor no, quedémonos quietos, ¿sí? Callémonos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, a mí me ocurrió mucho en el año 2010, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar el tema de tarifa diferencial con respecto al transporte público y privado de la ciudad, en Bogotá sobre todo, donde creamos todo un movimiento social de discapacidad, donde empezamos a que la gente se movilizara por este derecho. ¿Y cuál era la idea? Por lo menos disminuir un poco el valor del transporte, sobre todo para Transmilenio y para ahora lo que se llama el CIRP, ¿no? Y por ejemplo, con ese tipo de barreras nos encontramos desde el mismo sector poblacional. Lastimosamente, muchísimas organizaciones nos decían no, como que no, nosotros no vamos a movilizarnos porque podemos perder cosas, ¿no? Porque además el Estado lo que se plantea es empezar solamente a ver a la población con discapacidad desde el asistencialismo, ¿sí? Y eso es una problemática muy fuerte, porque entonces solamente es como dar limosnas, ¿no? Como el pobrecito, démosle cualquier cosa, ¿no? Démosle un mercado, cosas como esas, pero no nos ven como sujetos de derechos. Entonces, digamos que en este ejercicio se encontró muchísima reticencia en ese aspecto. Sin embargo, también hubo gente que quiso movilizarse. De hecho, les parecía muy loco porque era como la primera vez que entrábamos a movilizar personas con discapacidad, que nos tomábamos las calles, que deteníamos el Transmilenio, por ejemplo. Y eso para mí fue uno de los ejercicios más importantes que por lo menos he venido realizando, ¿no? Con apoyo de otros, lógicamente. Y que finalmente se logró y pudimos entrar a la mesa de discusión a la alcaldía distrital, al mismo Transmilenio, que eran los que estaban más en contra de que hubiera una tarifa preferencial para discapacidad. Y bueno, y a todas las secretarías, que eso fue importantísimo. Entonces yo pienso que de alguna manera el hecho de uno empezar a presionar, también invitar a la población a que comprenda que todas estas luchas no es porque sea un favor que nos hacen, sino que sencillamente son derechos que también tenemos que ganarnos, ¿sí? Entonces creo que ese es el ejercicio fundamental que se debe hacer.
Bien, Natalia, yo sé que en tu camino de lucha en el 2009 realizaste en compañía de 4 amigos e investigadores un proceso de investigación-acción
y este fue sobre la discapacidad, sexualidad y género, que básicamente fue algo que nos habías comentado también ahorita en esto, en este proceso de infantilización, de negación de derechos. Entonces, ¿qué resultados arrojó ese estudio? ¿Sí? En esta línea de investigación, pero también de experiencia que tuviste, ¿y cómo decanta eso en el monólogo Tentáculos?
Bien, pues esta fue una de las experiencias también muy, muy valiosas que he podido venir trabajando con el grupo. Fue un grupo de amigos que nos reunimos un día y nos pusimos a charlar sobre el tema, comiéndonos una pizza y al calor de la pizza y tomando gaseosa dialogamos y conversamos sobre por qué no hacer algo, ¿no? Y en esa discusión de hacer algo que realmente, que se escuchara y que además no se haya visto y que no se haya discutido mucho, ¿no? Así que bueno, decidimos finalmente como bueno, vamos a trabajar el tema de discapacidad, sexualidad y género. Este lo planteamos con otra amiga con discapacidad física, que ella es pintora, ella es artista plástica, es pintora con la boca, se llama Aide Ramírez, y bueno, estuvimos ahí Leonardo Bejarano, que fue profesor de la UNAD por muy poco tiempo, Yana Monllor, otra amiga, que ella es de Barcelona, y Fabio Arevalo, otro amigo, que él es de la Universidad Nacional, ahorita está terminando matemáticas. Entonces, además es un grupo muy heterogéneo, porque uno es antropólogo, también antropología visual, Yana, y bueno, y yo pues haciendo algo de comunicación social, que en ese momento hasta ahora estaba como, ya iba como en mitad de carrera para ese entonces. Fue linda la experiencia, el hecho de encontrarnos con muchas cosas. Este fue un documental que hicimos, digamos que hicimos varias proyecciones, estuvimos en varios lugares y digamos que la idea en principio, y fue como de todo el documental, era como generar esos espacios en los que la gente se acostumbra a decir lo políticamente correcto, ¿no? Pero también es como romper con eso y cuestionarlo, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento en que nosotros estábamos en el parque este de Chapinero, en el parque Lourdes, y allí mi amiga llegó y le dijo a uno de los chicos que pintaba pintaba ahí como caras y esto, le dijo que si él pintaba con la boca o que si se había dado como la idea de pintar con la boca. Y él le dijo que pues no, pero que él lo iba a intentar, ¿no? En el momento. Y grabamos todo ese lapso de tiempo. Hubo mucha gente que empezó a aglomerarse en el espacio, a mirar y como a ver qué era lo que estábamos haciendo. Entonces ella le dice a él como, bueno, hazle a ver, ¿no? Pintemos una boca, por ejemplo, ¿no? Y el loco pues lo empieza a intentar y bueno, se ve pues muy chistosa la boca que el loco hace. En cambio ella pues la dibuja pues muy bien, ¿sí? Entonces empieza dentro de ese escenario a escuchar discursos políticamente correctos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que todo lo tiene y no hace nada, y ellos que les falta todo, y mire todo lo que hacen. Entonces, esos son discursos políticamente correctos y que son muy cuestionables, ¿sí? Porque aquí la cuestión no es si se tiene o no se tiene, ¿sí? Sencillamente cada uno de nosotros tenemos muchísimas cualidades y otras no tanto, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Aquí la cuestión es por qué se generan barreras y limitantes en un entorno social para que el otro pueda acceder a, ¿sí? Entonces, cosas como esas. Otro ejercicio fue donde fue muy fuerte ese ejercicio, pero fuimos a un sex shop y, por ejemplo, duramos toda una tarde intentando entrar a grabar un sex shop donde nosotras mismas, Aide y yo, preguntáramos sobre cómo era, qué había ahí, de qué trataba ese espacio, etcétera, etcétera, y no lo querían dejar grabar, ¿sí? Eran como muy negativos a esa idea, ¿no? La gente como que no, duramos así toda la tarde hasta que al final, por suerte, nos encontramos un chico costeño muy divertido que nos abrió las puertas del sex shop y el man dijo de una, ¿sí? Lo único que pido es que no me graben la cara y no digan mi nombre, ¿no? Pero el resto, pues, bien, ¿sí? Y pudimos hacer el ejercicio que, pues, era básicamente conocer el espacio, ¿no? Y ahí se presentaron varias cosas. Una es que pues las personas con discapacidad, como lo decía anteriormente, pues se consideran o las considera la sociedad y el mismo Estado como seres asexuados e infantilizados, ¿sí? Entonces, supuestamente ellas nunca van a tener sexo, ellas no sienten, no desean, no aman, ¿no? Y en eso, por ejemplo, uno es el tema del tabú que hay sobre la sexualidad, pero a su vez es un peligro enorme. Y es un peligro enorme porque nos ponen un riesgo grandísimo. Hay muchísimos casos de violencia sexual, ¿sí? De abuso, tanto en instituciones como dentro del mismo entorno familiar, hacia personas con discapacidad, y de esto nunca se dice nada, ¿sí? Y es por lo mismo, porque como se supone que son asexuados, ¿no? Que son infantilizados, nadie les va a tocar, ¿no? O nadie se va a sentir atraído por ellos, ¿sí? Entonces son cosas que son muy graves, ¿sí? A la final son muy, muy graves y generan un alto riesgo, además de que se está en vulnerabilidad, pues se genera un alto riesgo frente a este tema. Entonces creo que fue un muy, muy buen ejercicio.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente bienvenidos a una nueva emisión del programa Conversaciones con Clio. El día de hoy nos encontramos con Natalia Moreno en nuestro segundo programa para hacer énfasis en algunas cosas que nos quedaron pendientes y como lo prometimos a nuestros oyentes, este es el segundo programa con ella. Natalia, bienvenida a nuestros micrófonos y pues te escuchamos.
Hola, el programa Conversaciones con Clio. Muchísimas gracias a Camila y a Tamara por su invitación. Pues muy contenta de estar de nuevo aquí en su programa.
Bueno, Natalia, en el anterior programa habían quedado algunas cosas que queríamos que se retomaran y poder hacer un doble clic sobre estas. Entre esas, la primera sería, ¿qué podemos entender entonces por discapacidad?
Bueno, bien, digamos que el concepto de discapacidad se ha venido reformando desde hace aproximadamente unos 10, 15 años hacia acá. Podemos decir que antes a la discapacidad se le hablaba como en términos de minusvalía, por ejemplo, a las personas se les trataba como discapacitados, minusválidos, disminuidos. Como nos trata todavía la constitución política, lastimosamente. Y digamos que todos estos conceptos o estos términos se han venido de alguna manera modificando. Nosotros, pues muchos de los activistas estamos a favor de el concepto que se ha planteado por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que dice que la discapacidad no es intrínseca al ser humano, sino que es el entorno mismo el que discapacita a la persona, ¿sí? Esto significa que son las barreras las que genera el entorno por las cuales la persona tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no puedo subir al segundo piso porque no hay rampas, pues que me está limitando el hecho de que hayan escaleras para ir al segundo piso, ¿sí? Entonces ahí ya estoy teniendo una discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, bajo este concepto, digamos que tomamos el término de discapacidad.
Bien, Natalia, detrás de estos micrófonos estábamos, digamos, hablando un poco acerca de cómo se ha construido históricamente pues este término de discapacidad y, digamos, todas las implicaciones sociales, culturales e incluso educativas que ha tenido este término, ¿no? Y pues toda esta concepción que ha generado pues el tratar el término discapacidad. Nos gustaría un poco que nos ampliaras acerca de esta temática.
Bien, sí, pues digamos que hay unos modelos históricos que se han venido construyendo. Uno es el modelo de prescindencia, que fue, pues digamos que se ha construido, yo me imagino como desde el siglo XIX hacia atrás, que es donde se ve a la persona como enferma, ¿sí? Como desde el castigo divino, ¿sí? Se ve pues a la persona como un problema que genera en la sociedad, ¿no? Entonces lo que hace el modelo prescindencia es decir, no, a esta persona hay que esconderla u ocultarla, ¿sí? Entonces muchas veces no salía en sociedad, no se le mostraba, era digamos que una vergüenza para su familia el hecho de tener una persona con discapacidad en su casa. La recluían, por ejemplo, en instituciones, ¿sí? Y la idea era esa, no, que no estuvieran con el resto de la sociedad, ¿sí? El segundo modelo que se construye es el modelo médico rehabilitador, que se construye después a mediados del siglo XIX, donde es un modelo que dice, bueno, sí, la persona sí puede hacer parte de la sociedad, ¿sí? Pero hasta que no se rehabilite del todo, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Bueno, que el modelo médico rehabilitador, digamos que busque toda la forma para que el cuerpo de la persona se estructure de la mejor manera posible, ¿sí? Para que pueda entrar a ser parte de la sociedad, para que, entre comillas, se parezca o sea más cercana al resto de la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, el modelo médico rehabilitador se olvida de muchas cosas, y es que uno, la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, y se olvida de que la persona necesita, más allá de una rehabilitación, también necesita educación, trabajo, salud, cultura, etc. ¿Sí? Ya luego se construye el modelo social también, a raíz también de las luchas que se han venido presentando a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se construye el modelo, el movimiento de vida independiente, perdón, donde esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedan muchas personas con discapacidad a raíz de la guerra en Estados Unidos, y ellos empiezan a cuestionarse y a decir, bueno, ya, pero bueno, sí, estoy en discapacidad, pero ahora no me dejan acceder a la educación, ¿no? Las residencias, por ejemplo, estudiantiles no son aptas, ¿sí? No son accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, allí se genera un movimiento muy fuerte en esa época, donde la gente empieza a movilizarse, a reivindicar derechos y esas cosas, y allí surge también el modelo social de discapacidad, donde se dice, pues como lo venía diciendo al comienzo del programa, que es que la discapacidad no es de la persona, ¿sí? Sino del entorno mismo que lo genera, ¿sí? Entonces, digamos que ahí surge el modelo social, donde empieza a cuestionar todo esto y dice, la persona con discapacidad tiene derechos como el resto de las personas, y lo que se necesita es que haya un Estado y una sociedad que realmente lo incluya y lo haga parte integral de la sociedad.
Bien, en este sentido me gustaría, digamos, hacer un doble clic, porque lo que tú nos estás diciendo me parece de suprema importancia cuando tú mencionas que se requiere de un Estado y de una sociedad, ¿no es cierto?, que permita, que los haga parte, ¿no es cierto? Entonces, digamos que para nosotros es muy importante que, digamos, tú nos hagas un poco de hincapié frente a toda esta política que, bueno, a la final no es solo la cuestión de una política pública, sino que también es un cambio de mentalidad en la estructura de la sociedad. Me gustaría que nos ampliaras un poco al respecto.
Bien, pues hay varias cosas. Uno es lo que tú dices en torno al tema cultural. Lastimosamente venimos internalizados los seres humanos con muchísimos prejuicios, con muchísimas concepciones y miradas negativas, ¿sí? Frente a todo este tema, sobre todo el tema de discapacidad. Y seguimos creando imaginarios sociales que no son acordes con la realidad, ¿sí? Eso es, en un principio, es un primer problema grave. Y lo otro, el Estado mismo también sigue también de alguna manera reforzando estos prejuicios y estos imaginarios sociales con las mismas políticas que construye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Estado colombiano, en el caso de Colombia, sigue, por ejemplo, apoyando fundaciones como Teletón, por ejemplo, ¿sí? Que nos ven no como sujetos de derechos, por ejemplo, sino como sujetos de caridad y lástima. Entonces, por ejemplo, tú das 50 pesos porque vas a estar ayudando a un niño con discapacidad. No, no es cierto, ¿sí? Sencillamente es una organización que se está lucrando con un tema determinado como es la discapacidad, pero en ningún momento está reivindicando ningún tipo de derechos. Además, porque la rehabilitación, hay que hacerlo claro y tenerlo claro para todos, es que la rehabilitación es un derecho, ¿sí? En ese sentido, porque se tiene que ver desde una manera mercantil, ¿sí? Entonces, digamos que cosas como estas, el mismo Estado también afianza, ¿no? El año pasado, precisamente, el presidente de la República, después de haber firmado la ley 1618 de 2013, que es sobre discapacidad, que casi que se alinea un poco más a la misma convención que ratificó en el año 2011, llega y sale con un Twitter diciendo apoyo Teletón. Entonces, en ese sentido, ¿a qué estamos jugando? Es importante y ahí sí hay que hacer un llamado en general a que empecemos a transformar también todas esas miradas y que seamos coherentes con lo que decimos, ¿sí? Entonces, digamos que la cuestión va en doble vía, lógicamente.
Bien, Natalia, tú dices que hay que empezar a romper esquemas y bueno, y bajo ese esquema de la solidaridad y todo esto se dan este tipo de acciones que van en detrimento y son negativas para personas y sujetos y seres sociales como lo somos todos. Pero en ese orden tú dices que hay que romper. ¿Te ha tocado a ti también romper esquemas mentales dentro de este ámbito social, cultural, político?
Sí, claro que sí. Yo pienso que, por lo menos personalmente, desde mi entorno mismo, no solamente soy yo la que he tenido que venir rompiendo con todos estos prejuicios, paradigmas, miradas, concepciones, etcétera, sino, por ejemplo, es mi propio entorno, mi entorno inmediato, por ejemplo, mi familia. Por suerte, pues, digamos que tengo una familia que me ve de una manera distinta, ¿no? Y que desde el momento en que llegué a casa, comenzaron a ver que Natalia sí tiene una discapacidad, ya está, ¿sí? Pero bueno, Natalia tiene derechos, ¿sí? ¿Y cómo reivindicar los derechos de Natalia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿sí? Mi madre, por ejemplo, tuvo que dar una lucha muy fuerte para que me incluyeran en un aula regular. Imagínense ustedes en el año 92, cuando ni siquiera se hablaba del tema del derecho a la educación para discapacidad, ¿sí? Y pues también, cuando me refiero a un entorno inmediato, también es eso, es como el otro también debe asumir una responsabilidad social frente al otro, ¿sí? Y por ejemplo, en ese momento, año 92, fue mi maestra la que asumió esa responsabilidad y dijo, sí, yo no sé cómo más se maneja Natalia, no sé cómo funciona Natalia, ¿sí? No sé cómo trabajar con Natalia, pero voy a hacer el intento y voy a incluir a Natalia a ver qué pasa, ¿sí? Entonces pienso que también es una cuestión de voluntades, ¿sí? De reconocer que el otro también tiene derechos y cómo somos solidarios con el otro y cómo apoyamos en esa transformación al otro, ¿sí? Precisamente, con todo este tema de tentáculos que les contaba en el programa anterior, yo en la última presentación invité a esta profesora, porque para mí el hecho de que ella hubiera hecho ese ejercicio en ese tiempo, yo pienso que a mí me cambió la vida totalmente, ¿sí? O sea, si ella no me hubiera recibido en ese momento, muy seguramente Natalia estaría en una habitación encerrada en cuatro paredes sin saber qué hacer de la vida, ¿sí? Sin poder generar también toda una transformación y todos unos cambios, no solamente para Natalia, sino para otros seres, ¿sí? Y no solamente seres con discapacidad, sino también sin discapacidad, ¿sí? Entonces pienso que también el hecho de que ella hubiera estado ahí en ese momento fue crucial en mi vida prácticamente para que también cambiara mi rumbo, ¿sí? Y por eso de alguna manera en ese momento también le dedico tentáculos a esta maestra, con quien también hablo de ella dentro de la obra, porque también la escenifico y digo qué hizo ella, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso va en una cuestión de parte y parte.
Muy bonito, muy conmovido lo que nos cuentas, Natalia. Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Carolina Coconubo Coconubo. Ella es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad se desempeña como docente de la Unidad de Sociohumanística en el SEAD José Acevedo y Gómez del curso de Cultura Política. También nos acompaña Pablo Cabra Sarmiento. Él es comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la actualidad se desempeña como docente de competencias comunicativas de la Unidad de Sociohumanística. También es integrante del Grupo de Investigación de Escrituras Creativas, corrector de estilo y perteneciente a la Escuela de Gobierno y a la Mesa de Paz. El día de hoy ellos nos van a acompañar comentándonos acerca de su experiencia que han tenido en la Mesa de Paz del SEAD José Acevedo y Gómez. Bienvenidos a Conversaciones con Clio.
Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues aquí estamos para debatir un poco sobre la Mesa de Paz, sobre sus objetivos, sobre su misión, visión, sobre el trabajo que queremos que esta tenga durante el trayecto de que resta del año 2014.
Gracias por la invitación a las compañeras. Estamos entonces dispuestos a charlar sobre la Mesa de Paz y sus diferentes vertientes.
Bien, Carolina y Pablo, bienvenidos entonces. Nuestra primera pregunta va dirigida, ¿cómo surge la propuesta Mesa de Paz?
Pues en realidad la Mesa de Paz no fue una propuesta, sino fue más bien una idea que surgió de una propuesta. La propuesta es una propuesta formativa a los excombatientes y víctimas del conflicto armado a los diálogos de La Habana-Cuba.
Bien, y nos puedes dar un poco de contexto y comentarnos dónde surge entonces la propuesta de la cual, digamos, surge la idea de la mesa de gobierno. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Dónde tuviste la idea? ¿O cómo fue que se realizó?
Bueno, la mesa de paz nosotros la conformamos fue a raíz del apoyo que nos dio el director del SEAD, Freddy Alexis Rodríguez, y junto con Raúl Guzmán y los demás decanos de las demás escuelas. Las escuelas que participaron fueron ECAPMA y creo que Educación, fueron las dos escuelas que participaron en este momento, y con ellos entonces nosotros llegamos al acuerdo de hacer una mesa de paz. Cuando Carolina se integró, entonces pues ahí nosotros hicimos también otra propuesta adicional a ello, que fue ver la paz como un proyecto de investigación, ya desde de tipo más académico y más científico.
Bueno, ahora tenemos una pregunta después de escucharlos a ustedes, Carolina y Pablo, es sobre cuál sería la vinculación que podrían tener posiblemente, o no sé, ustedes nos lo aclaran, nuestros estudiantes a esta propuesta y a este desarrollo de las acciones de Mesa de Paz.
Sí, Tamara, justamente es un punto muy importante y te agradezco la pregunta porque es uno de nuestros principales objetivos, que los estudiantes se interesen, se vinculen, participen de todas las formas posibles, sea por web conference, en los debates, sea de parte, de forma directa. Como en este momento la Mesa de Paz se está trabajando solamente en el SEAD José Acevedo y Gómez, pues haremos una campaña que está acompañada pues de toda la metodología que les hemos comentado, ¿no? Los debates, los muros, y todas, de pronto, unos conversatorios y unas charlas que iremos como planeando. Pero la idea es justamente proyectarlo en este semestre a los estudiantes que tengamos los docentes que estamos trabajando en la mesa de paz, pues porque es un digamos que es la población que más podemos incidir en este momento. Pensaremos obviamente en otras estrategias con ayuda de pronto de María Luisa, que ella trabaja más la parte de comunicaciones, que nos puede ampliar en ese sentido un ámbito de comunicación, de publicidad de la mesa de paz para que los muchachos hagan parte de estos espacios. Desde los cursos también hemos hecho, o por lo menos de manera personal, Pablo y yo hemos hecho como el impulso de la mesa de paz en los diferentes mensajes, en los diferentes foros. O sea, hemos venido trabajando, obviamente es un esfuerzo, pero esperamos que se pueda agrandar y ampliar, porque son nuestra principal fuente pues de conocimiento para...
Carolina y Pablo, nos gustaría que nos dijeran pues cuáles son los datos de contacto para poder ponernos a debatir con ustedes.
Claro que sí, Camila. Mira, nos pueden encontrar los martes aquí en el SEAT José Acevedo y Gómez de 2 a 8 al profesor Pablo y a mí. Por correo electrónico a los correos carolina.cocunubo@unad.edu.co y pablo.cabra@unad.edu.co. También la mesa de paz tiene un correo electrónico que es mesadepaz@gmail.com.
Bien, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer tenerlos hoy en nuestro programa. Sobra decirles que los micrófonos están disponibles para los diferentes desarrollos que vayan teniendo. Y por supuesto, hemos llegado al final de este programa. Gracias por escucharnos, estimados oyentes. No olviden nuestra cita semanal. En la próxima oportunidad, más temas y más invitados. Gracias, Carolina y Pablo, por haber aceptado la invitación a Conversaciones con Clio. Estos micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes.
No, muchas gracias a ustedes, Camila, Tamara, por este gran espacio, por esta oportunidad de visibilizar otro tanto la Mesa de Paz. Realmente, pues es uno de los objetivos esta comunicación hacia el público, hacia la comunidad universitaria y unadista. Este espacio es muy importante para nosotros.
Gracias, Tamara y Camila, de verdad, por este espacio y por esta oportunidad que nos dan de visibilizar de nuevo la Mesa de Paz. Y muchas gracias y estaremos pendientes de cualquier cosa.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.